Hola a todos y bienvenidos a la edición número 631 de Noche de Rock, con la cual comenzamos el mes de agosto, que francamente esperamos que para el programa sea un poquito más tranquilo que el mes de julio y bueno, pues podamos sobrellevar bien esta etapa de profundos cambios en la edición del programa. Estamos emitiendo desde lo que vamos a llamar estudio móvil de Noche de Rock hasta que volvamos a fijar residencia y bueno, pues de momento desde aquí intentaremos hacer lo posible porque el Noche de Rock de esta semana suene lo más fiable, lo más parecido a otras ocasiones. Vamos a tener un programa de compensación con respecto al anterior, que ya sabes que fue cortito, y en esta ocasión pues la verdad es que tenemos bastantes materiales preparados para compartir con vosotros. De momento inauguramos el mes de agosto con nuestro nuevo disco clásico. Y empezamos precisamente con lo que va a ser el disco clásico para el mes de agosto, un disco que probablemente vaya a sorprender a más de uno, pero hay que reconocer que Queen han sido una de las bandas más influyentes en la manera de hacer música de las últimas décadas. Y bueno, pues hemos escogido A Kind of Magic, podría haber sido pues prácticamente unos cuantos más discos de su discografía. Yo particularmente tal vez me hubiese decantado por Innuendo, pero bueno, Zappa, que es el que suele hacer la elección última del disco clásico, pues decidió A Kind of Magic. De cualquier manera, un disco que también tiene unos cuantos de los grandes éxitos de Queen, de esas canciones que todo el mundo conoce. Además, ha sido una de las bandas de rock, aunque fuese así un poco pop rock, pues que más cantidad de temas ha conseguido colocar dentro de la cultura común de toda la gente, no solamente de los más aficionados a la música. Y bueno, todo esto sin caer en ningún momento en hacer temas facilones y bueno, pues haciendo las cosas muy a su manera. Hemos querido valorarlo y en este mes de agosto pues dedicarles todo el mes como disco clásico con A Kind of Magic. Vamos a hoy variar un poquito la sección, el inicio del programa, porque en los últimos meses, no sé si te das cuenta que veníamos comentando, pues que al poner solamente 4 o 5 temas muchas veces en estos discos tan clásicos solamente nos daba tiempo a arañar la superficie y a presentar un poco pues los temas más conocidos, y tal vez pues nos apetecía indagar un poquillo más allá de los singles y presentar más de las canciones que aparecen en estos discos, que son clásicos por algo y que contienen más que una colección de temas que fueron single. Por tanto, a partir de esta semana, en el inicio del programa, en el disco clásico, en vez de uno, vamos a escuchar 2. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Inside your mind. Recuperamos esta semana tras el parón que hicimos la semana pasada con ese programa que hacíamos casi un poquito pues para cubrir el expediente cortito y en el cual simplemente os dábamos a conocer los temas recogidos en el disco de la semana, que era el último trabajo de Offspring. Bueno, pues tras esa semana recuperamos, como te decía, nuestro especial coleccionable dedicado a los últimos 25 años de rock, vistos desde el punto de vista, valga la redundancia, de la revista Heavy Rock, que hace su 25 aniversario y editaba una revista especial hace ya un par de meses que nosotros comprábamos en una sala de espera, nos llamaba la atención y bueno, pues decidíamos hacer estos 25 capítulos coleccionables para repasar con ellos nuestra historia rockera más cercana. Habíamos dejado hace dos semanas en 1989 el especial y esta semana vamos a atacar la década de los 90, una década que bueno, nosotros vivimos musicalmente bastante más de cerca que la de los 80, aunque también estábamos ahí, pues desde luego teníamos otros intereses algo más infantiles. Así que ya entrando más de cabeza en nuestra propia historia personal, en 1990 las cosas comenzaban a suceder tal que así. 1990 es una década que, bueno, es el inicio de una década que la heavy rock comienza titulando El ocaso de los dioses. Bueno, esto la verdad es que son maneras de verlo, porque ellos en lo que hacen bastante hincapié fue que en esta década algunos de los grandes grupos de la era metálica ochentera pues pasaban ciertamente momentos bastante duros. Pero seguro que muchos de vosotros lo vais a ver desde el ángulo contrario, ¿no? Y vais a enfocarlo desde que fue el renacer del rock con muchísima energía y también con unas nuevas perspectivas. Pero bueno, yo creo que eso lo atacaremos un poco más a partir de 1991, aunque, como todos sabéis, el fenómeno grunge se empezó a gestar en Seattle a partir de finales de los 80, más bien. Y si queréis ver esta perspectiva, pues ya que estamos hablando de revistas, os aconsejo un especial que acaba de sacar Rockzone esta semana, que celebra lo que ellos llaman los 25 primeros años de grunge. A pesar de que, bueno, la explosión, como todos sabéis, por aquí llegó un poquito más tarde. Bueno, centrados en lo que os estaba contando, en los 90 era en la época en la que dos de los grandes grupos del heavy metal pues quedaban absolutamente descabezados, como eran los Iron Maiden, que perdían a Bruce Dickinson durante gran parte de la década de los 90, y también Judas Priest, que perdían a Rob Halford. Aunque la verdad es que Iron Maiden todavía en esta época estaban editando No Prayer for the Dying, y Judas Priest tenían uno de los discos más exitosos que han tenido en toda su carrera, como fue el Painkiller. También en 1990 pues Judas Priest pasaban una mala etapa, porque se veían envueltos en un juicio por supuestamente inducir al suicidio a un chaval pues que era fan de ellos, y ya sabéis, empezaron a decir que si había mensajes subliminales en las canciones de Judas Priest y todo esto que ha sucedido en tantas ocasiones. Bueno, Ace Frehley comenzaba a hablar de la vuelta de Kiss con unas declaraciones a Heavy Rock que decían: me encantaría volver a Kiss, hubo mucha gente que no nos conoció en los 70 y creo que disfrutarían un montón. Bueno, pues ya sabes que hace poquito te hemos contado su actuación en el Covetta Sonic, aunque ya sin Ace en la banda. En marzo de 1990, Guns N' Roses ganan dos American Music Awards y, Metallica hacen lo propio con su primer Grammy. Por parte de Guns N' Roses, pues bueno, decir que también era el momento en el que la banda se empezaba a desmembrar, porque tenían el primer cambio significativo, dejando de formar parte de la banda Steve Adler y entrando el ex-cult Matt Sorum. A partir de ahí ya sabes que todo creció hasta convertirse probablemente en la banda más importante del planeta durante unos pocos años, y después el pinchazo que todos recordamos. Bueno, The Real Thing de Faith No More se situaría entre los 10 primeros del Billboard, mientras que Megadeth pues publicaban el Rust in Peace. Pearl Jam actuaban por primera vez como grupo en el Off Ramp Club de Seattle, y Smashing Pumpkins comenzaban la grabación de Gish. Luego tenemos que Joey Lee Turner se juntaba a Deep Purple como nuevo cantante. Y bueno, pues más cosillas, Udo abandonaba Accept. Pero en ese año fue en el que se formaron bandas como Anathema, At the Gates, Fear Factory, In Flames, Infectious Groovies, Black Wagon, Marduk, Mortification, Medallion Bright, Opeth, Stone Temple Pilots, Tool, Type O Negative. Kai Hansen comenzaba con Gamma Ray y comentaba Heavy Rock que les había enviado una copia del disco a Helloween, pues queriendo significar con ello que en realidad no había muchas tensiones entre ambas bandas, aunque todos sabemos que no les hemos visto así juntos en el escenario y compartiendo sonrisas hasta bastante después. Tenía lugar también el Festival Rocks Troika, celebrando la caída del muro de Berlín y con la actuación de Bon Jovi en Moscú. También el mítico festival que todos recordamos, The Wall Berlín 1990, con un enorme muro, cito textualmente, de 168 metros de largo por 25 de alto. 300.000 personas, de las cuales solo 150.000 tenían entradas en la 31 representación de The Wall, casi 10 años después de la triunfal última representación que Pink Floyd llevó a cabo en el Erzkert. Bueno, pues por ahí andaban también los Scorpions, que también firmarían por aquella época el Wind of Change, y bueno, también el primer festival de thrash metal en la antigua parte oriental de Berlín, con Creator, Tankard y Coroner. En 1990 volvía a celebrarse el festival Monsters of Rock, después de que en 1989 pasase el incidente en la actuación de Guns N' Roses, en el cual pues un chaval murió aplastado. En el 89 se suspendió y en 1990 volvía a celebrarse. El Donington de ese año, con 72.000 personas de aforo, contaba con Whitesnake, Aerosmith, Poison, Choirboys y Thunder. A nivel nacional, pues tal vez lo más significativo es que Barricada grababan su primer doble directo. La Heavy Rock mencionan que por primera vez se oía hablar de reincidentes, también de la grabación en directo de Medina Zahara y la primera entrevista publicada a Extremoduro, en la que Robe pues comentaba un poco la idea que tenía de financiar el disco haciendo unos bonos de participación, que es algo que ya hizo para financiar la primera maqueta. Y bueno, pues dice que para la maqueta habían sacado más o menos 350.000 pesetas en bonos, y luego aparecían los nombres de la gente que había participado en la contraportada de la maqueta. Así que pues bueno, volvieron a repetir la idea, enviaron a mogollón de gente, también al alcalde de Madrid, a personalidades como Felipe González y también a la reina. Y comenta aquí que es curioso porque les llegó una carta de la Casa Real diciendo: la Casa Real no es hospicio de músicos. Y dice textualmente Robe: lo más cachondo fue cuando mi viejo pilló la carta, vio el emblema real y me dijo: niño, te escribe la reina, ¿qué has hecho? Bueno, Alberto Cereijo entraba como nuevo guitarrista de Los Suaves. Leice, hablaban de su segundo disco, que prometía una larga y exitosa carrera, aunque luego, pues la verdad es que no llegaron a publicar tantos discos como nos hubiese gustado. Barón Rojo se desmembraba totalmente con la marcha de Hermes. Y también de Serpa. Y bueno, pues el festival heavy antimilitar tenía lugar en Palencia, como protesta al servicio militar, que pues por suerte ya hemos conseguido terminar con él. Moría Allen Collins de Lynyrd Skynyrd, y también Steve Ray Vaughan. Esto todo en 1990, en el año en el que, pues bueno, por deciros algunas cosas históricas que citan aquí en el Heavy Rock, pues se ponía en libertad a Nelson Mandela. También por primera vez un negro se convertía en gobernador de los Estados Unidos, fíjate, 1990, y ahora estamos con toda la polémica de si llegará un negro a ser presidente de los Estados Unidos. Esta es curiosa: 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud excluye la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. Mikhail Gorbachev recibe el Premio Nobel de la Paz el 15 de octubre y el 21 de noviembre se declara oficialmente el fin de la Guerra Fría. 1990, un año en el que se publicaban, por ejemplo, The Razor's Edge de AC/DC, El Persistence of Time de Anthrax, El Biohazard de Biohazard, Los Ojos de la Calle de Boycott, Tales from the Twilight World de Blind Guardian, Tattooed Millionaire, el disco en solitario de Bruce Dickinson que marcaría un poco el inicio de su marcha de Iron Maiden, Deicide de Deicide, El Pornography de Stream que hemos oído antes, Faith No More, publicaban The Real Thing, Ice Earth, No Prayer for the Dying de Iron Maiden, El Blaze of Glory de John Bon Jovi, Judas con el Painkiller, Buscando Mirando de Leice, El Rust in Peace de Megadeth, Otra vez en la carretera de Obús. Rata Blanca publicaba Magos, Espadas y Rosas. Crazy World por parte de Scorpions. El Seasons in the Abyss de Slayer. Y bueno, pues Soundgarden con Louder Than Love. Souls of Black de Testament. Shake Your Money Maker de Black Crowes. Y por ejemplo, para terminar, pues podemos poner el Facelift de Alice in Chains.
Yeah.
tras nuestro especial coleccionable dedicado a 1990, vamos a volver a nuestro disco de la semana, que en la primera parte del programa no os lo he contado, pero es el nuevo trabajo de unos que echábamos ya bastante de menos, Whitesnake. La verdad que un disco que ha tardado un poquito en captar el interés de la gente del foro de Noche de Rock, pero bueno, al final cuando lo ha conseguido, cuando la gente ha conseguido sacar un ratillo para prestarle la suficiente atención, tal vez coincidiendo ahora con el verano, que hay menos lanzamientos y algo más de tiempo, pues lo cierto es que ha dejado satisfechos a todos los fans de la banda, porque la verdad es que es un trabajo que está bastante al nivel con todo lo que han hecho anteriormente, lo cual no es decir poco en absoluto. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista, hacer un inciso en el programa para acercarnos a la actualidad musical de Cantabria. En esta semana, el próximo sábado, va a tener lugar un festival llamado Aceros Rock y hemos querido estar charlando en el día de hoy con sus organizadores para contaros pues un poquito los entresijos de dicho festival. Espero que seáis muchos los que os acerquéis porque el cartel está de verdad que muy interesante. Como os he contado antes, estamos grabando el programa en lo que llamamos el estudio móvil de Noche de Rock, o sea, en el portátil tirado en cualquier sitio y con medios pues la verdad que bastante mínimos, y entonces la entrevista la hemos hecho directamente en el teléfono móvil y la hemos grabado en el teléfono móvil, con lo cual escucharéis que la calidad tal vez sea un poquito más baja que en otras semanas, pero bueno, creo que para comprender el mensaje, que es lo que más nos importa, pues va a ser más que suficiente. Esperemos que la charla os resulte tan interesante como a nosotros y que os vengáis este fin de semana a Cantabria, porque además hay una cita bastante importante el día anterior en el Festival Taquio, que es en Suances, y bueno, pues puede ser una buena manera de, entre los dos sitios, Suances Astillero, pues hacer una especie de festival de dos días que está la mar de interesante.
We'll be right back. con otra que habla de un guardián de la ley.
Bueno, pues tal y como os decía, vamos a tener una charla telefónica con los organizadores del acero, que pues bueno, van a estar contándonos un poco lo que tenemos listo para este próximo fin de semana, que además va a ser cita ineludible, porque lo creo yo que lo más complicado era que coincidíais así con la gente del festival Taquio, y bueno, pues ellos han cambiado la fecha para poder acudir a los dos, ¿no?
Sí, nosotros estamos bastante agradecidos a la gente del Taquio porque lo que menos queremos es competir entre la gente que organiza festivales en Cantabria, y coincidir los dos en el mismo día sería perjudicial para los dos.
La verdad es que estábamos nosotros planteándonos, porque había cosas que nos apetecían también del Taquio, y cago en la puta, qué mal, ¿no? Y bueno, pues ha sido una buena solución, y así nos vamos a poder hacer pues casi como si fuese un festival de dos días, ¿no?
Sí, es que es una pena, porque es que en invierno apenas hay oferta y en verano se junta todo, si no es por una cosa es por otra, y siempre tiene que coincidir algo, pero vamos, si el Taquio se hace el viernes y el acero es el sábado, mejor para los dos.
Bueno, oye, vamos a contar un poquito, porque he visto que la línea es claramente ascendente en cuanto al festival de años anteriores, y bueno, ¿hacia dónde queréis llegar y qué expectativas tenéis vosotros con el Aceros de cara a próximas ediciones? Porque el salto cualitativo ha sido muy, muy grande en esta edición, ¿no?
Sí, nosotros hemos empezado desde cero, con grupos aquí de Cantabria, grupos amigos, digamos, y bueno, trabajando poco a poco y día a día, pues el ayuntamiento también va confiando más en nosotros y, pues no sé, nosotros también hacemos apuestas más fuertes. Y bueno, la idea, si sigue en esta línea, nosotros estamos bastante contentos.
Y bueno, he visto que también, por lo menos de momento, hacéis algo que están haciendo otros festivales que están creciendo también en Cantabria, como es el caso del Milwaukee, de tirar ya propuestas internacionales, pero seguir manteniendo también la representación nacional y local, ¿no?
Sí, claro, nosotros la idea que tenemos básicamente es, de cara al año que viene, bueno, pues sopesando un poquitín cómo va a salir este año, la idea que tenemos es pues volver a contar con dos grupos pues fuertes de la escena europea. Intentaremos traer también algo a nivel nacional fuerte, porque sobre todo por eso, porque aquí sabemos la gente cómo es, y un grupo nacional, pues al ser más conocido, pues siempre te va a traer quizá más gente. Y bueno, siempre apoyando a los grupos de Cantabria y bueno, a los de Astillero también, cómo no.
Oye, vamos a echarle un vistazo al cartel, que me le vas a ir recordando tú, miedo a que me vaya olvidando de alguien que no le tengo delante. Pero de momento se me ocurre, por ejemplo, Coma, que les tenemos, contar algo para quien no les haya escuchado, que supongo que sean los mínimos, pero así ya vamos a ir para los siguientes, que igual no sean tan conocidos.
Bueno, pues Coma, ¿qué decir de Coma? Coma es un grupo que lleva ya muchos años pateándose la carretera y en nuestra opinión es uno de los mejores grupos de metal, por decirlo de alguna manera, del estado, y lo bueno que tiene de Coma, nosotros creemos que es que le gusta a gente de varios estilos, no solo a la gente que es metal, sino que también a gente de otros palos. Siempre nosotros creemos que Coma es un grupo que llama bastante, digamos.
Y bueno, tenemos también en representación nacional a Mamá Ladilla, ¿no?
Sí, entiendo, perdón, que no te he entendido nada.
No, pero te digo que tenemos a Mamá Ladilla también en representación nacional.
Sí, pues Mamá Ladilla es un grupo que, joder, que ¿qué podemos decir de él? Pues Mamá Ladilla, que no ha sido Mamá Ladilla, pues no sé cómo decirte. Vino a Heaven hace marzo, así, fuimos a verle, nos encantó. La gente que fue también estuvo muy contenta con ellos, y con el bajista nuevo también, muy bien. Y pues, el año pasado ya cuando estuvimos fijándonos en ellos y luego nos enteramos de que les podíamos traer porque era accesible a nuestro presupuesto, pues no lo pensamos dos veces.
Es curioso porque es un grupo que han tardado un mogollón en venir a Cantabria, y ahora pues bueno, ya los estamos viendo con más asiduidad. Nosotros estamos contentos porque nos gustan mucho.
Sí, prácticamente dos años, van a tocar tres veces.
Bueno, y tenemos también por ahí, quiero recordar que había Sony Towers, lo estoy citando de memoria.
Sí, Sony Towers y los franceses de Agoba, los dos son los grupos que traemos de fuera de España.
Pues contadme un poco de ambos.
Sí, yo te puedo contar un poco Tito, bueno, es que esto está trazado más o menos por los gustos musicales de cada uno que le realizamos, ¿no? Y bueno, digamos, son dos caprichos, uno de cada uno, y el mío fue, digamos, la boba. Los conocí el año pasado, sinceramente, en el BBK, uh-huh. Y nos dejaron asombrados. Nos fuimos y nos dejaron asombrados. Y ya ven, preguntamos y tal, y el bobo traer. Y pues me ofrecieron y, pues sí, me fueron los dos.
Uh-huh. ¿Y qué tal lo hacía la gente allí con estos ambos grupos? Contadme un poquillo para los que no les hayan oído. Aunque ahora, vamos, está bastante sencillo, ¿eh? Escuchar a las bandas, sí, con MySpace y tal.
Sí, es muy fácil. Todas las bandas tienen MySpace. Y bueno, la Boba, por ejemplo, en especial, pues sacan disco en septiembre. Ese sería su tercer disco. Es un grupo de metal. Tampoco sé qué puedo deciros. No sé si vendrán a presentar alguna canción, seguramente tocarán hacer un nuevo disco, seguro. Pero vamos, que las canciones que hay en el YouTube y todo esto que tal, están seguro, porque son canciones de los directos. Y de Johnny Towers, pues te paso a Tito, porque es el que deja bien.
A ver, bueno, pues no sé, Johnny Towers, qué decir de ellos también. Es un grupo, pues para mí, la mejor banda de hardcore melódico, por decirlo de una manera, europea. Han girado con grupos con Offspring. En su última gira europea, no sé, han hecho más de 300 conciertos. Yo, que soy bastante seguidor punk de ese estilo, cuando les vi aquí en Cantabria me quedé acojonado, por decirlo de alguna manera. Son muy buenos en directo, no recomendaría a todo el mundo que se quede a verlos.
Uh-huh. Oye, y la representación cántabra, pues podemos empezar, por ejemplo, por Frontline, que van a estar. Me contáis, para quien no les haya oído, quien no los conozca, porque igual, sabes que el programa también, como se escucha vía internet, pues puede que nos esté escuchando alguna gente de fuera de Cantabria que no les tenga muy muy tratados.
Sí, pues Frontline es un grupo que habíamos contactado con ellos dos ediciones anteriores, y por una cosa por otra no nunca podíamos, siempre se chafó al final, y este año contar con ellos ha sido una alegría para nosotros. Uh-huh. La mezcla que hacen de, pues no sé, de metal con todas esas percusiones, la verdad es que es no menos que sorprendente, la verdad.
Uh-huh. Tenemos a Estupefacientes también.
Bueno, Estupefacientes, un grupo de amigos, y bien, no sé, son una referencia dentro del punk hardcore, por decirlo de una manera, cántabro, y no sé, un grupo quizá que lleva ya 15 años tocando, y no sé, tampoco sé qué decirte mucho de ellos, quizá, no sé, un grupo que un poco infravalorado puede ser, porque no sé, llevan ya muchos años y quizá no sean muy conocidos, o tanto como se debería tratar a un grupo con tantos años de carrera.
Sí, con tan buen nivel dentro de lo que hace.
Claro, 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 claro. Dentro del estilo, pues tienen bastante buen nivel, la verdad.
Uh-huh. Y bueno, pues luego también tenemos a Pandemonium Light y a Poetas de Botella, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno.
He aprendido de memoria al final, porque no me he dicho nada, yo creo.
Pues bueno, por los dos grupos de Cielo, los dos grupos muy amigos, ya tenemos muchas batallas con ellos, desde la 0-1, no ha faltado. Y bueno, Pandemonium, pues que llevan 12 años, 13, tocando, ya todos les conocemos, no me falta decir nada. Y Poetas de Botella, pues la verdad es que es un grupo para nosotros muy amigo y con bastante futuro. Dentro de su estilo hay rock, pop rock, no sé, son muy buenos amigos y la verdad es que para ser tan jóvenes se lo están currando.
Uh-huh. Bueno, pues todo esto de las ceros, que vamos a recordar a la gente que es el próximo sábado, día 9, ¿no?
Sí.
Dime.
No, sí, el sábado día 9 abriremos puertas a las 5:30. Tenemos que pensar que empiece usted a las 6. Recordamos a todos que hay un horario de happy hours, que los precios de la barra de, pues, para beber, pues serán más baratos del resto del festival. Esto es así para ver si podemos animar a toda la gente a ver los grupos desde el principio, porque siempre suele quedarse un poco más cojo los que abren los festivales y tal.
Sí.
Pues a ver si podemos animarlos un poco, aunque se acerque.
Hombre, que nosotros siempre también sabemos que el verano es duro, hay muchas actividades y poca pasta,
sí,
pero nosotros siempre intentamos animar a la gente a que en la medida de lo posible pues consuman la barra, ¿no? Que los festis pues también tienen ahí,
sí,
una fuente de financiación bastante gorda.
Es una fuente, de la segunda, probablemente la tercera, fuente de financiación para tratar del ayuntamiento, la entrada se la barra.
Uh-huh. ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Dónde se compra? Y de paso le cuentas a la gente dónde está Astillero, por si acaso los que nos escuchan de fuera de Cantabria no saben llegar.
Sí, bueno, Pues la entrada cuesta 10 euros anticipada, hasta el día 8 se puede adquirir en el Paz Sansón Astillero, en la Sala Heaven, de Cacicedo, en el Bar La Vaina de Pontejos, y en Santander, en la Guardilla y en el fútbol.
Y en la entrada, supongo, también, ¿no? Si alguien llega allí tarde y...
Sí, y luego en la taquilla, pues ahí en la entrada, justo en la entrada, estaremos allí, pues, para hacer las entradas a 12 de más caras. Y eso, y Astillero, pues está conectado vía Búho y vía Jueves, pues desde Santander, Palieto, Urgiérganes, Solares, pues todo. Búho, bueno, Búho solo Astillero Santander, pero por tren, todo la línea Jueves hasta las 12 de la noche.
Uh-huh.
Creo que es el último, las 12 y media, y Búho, pues toda la madrugada hasta el primer tren Búho de autobús de línea.
Bueno, pues esperamos, bueno, seguro que nos vamos a ver allí, si no hay nada que nos lo impida, y ya daremos buena cuenta de lo sucedido a través de la página de Noche de Santander.
Muchas gracias.
Un día desperté con una resaca chunga chunga de cojones. No sé lo que hice ayer. Al lado de la cama yo vi un papelote todo sucio y arrugado. ¿Qué coño puede ser? Y cuando quise cogerlo y leerlo, muy pronto fui presa de una gran sorpresa. Y aunque yo me resistía, tuve que reconocer que era mi caligrafía. Incongruencias que desafiaban la mayor de las paciencias. Había sido autor y no decía nada, nada lógico. Un mono del zoológico lo habría hecho mejor. Los estertores de un cólico nefrítico resulta con congruentes, incluso inteligentes, comparados con el fruto de mi mente enajenada, largando sobre nada. Pero como soy muy ecológico, me dije que lo lógico sería reciclar el pobre papelito, pensar que para esto un inocente arbolito tuvieron que talar. Y muy pronto encontré para él un lugar muy chulo, junto al papel del culo. Allí su presencia sería de gran utilidad, un día de emergencia. Y al cabo de unas horas se vino a comer el gorrón de mi cuñado, quien coño lo ha invitado. Animalito, traía un apretón de tres pares de cojones con retortijones. Sudaba, temblaba y solo pensaba en poner un huevo, quedarse como nuevo. Con los ojos en blanco hasta el trono se arrastró y se puso a la faena. Salió de allí sin limpiarse la zurraspa ni tirar de la cadena. Imagínate qué escena, qué tío más marrano. Blandía en su mano aquel testo inhumano con cara de emoción. Me abrazó, me besó, me mordió y lloró de alegría. Creí que se corría y me dijo como pudo cuando recobró la voz. Menuda poesía. Y se puso a hacer una canción, pues aquella aberración desató su inspiración. Y le puso un ritmo punch punch y añadió un estribillo de dúa dúa. Y en tan solo 40 segundos había parido el tema más podrido, la cosa más horrenda que escuchó la madre Gea, enfermizamente fea. Y se vendieron en una semanita millones de compactos de aquel tema putrefacto. Y yo que estuve a punto de emplear la canción del verano para rebañarme el ano. Ahora que soy rico con billetes de 10.000, me lo dejo bien limpito, pobre principito.
¡Pobre principito!
Otra cita interesante, pero que por desgracia os tenemos que contar a toro pasado, es la que tenía lugar el 21 de julio pasado en la Plaza Porticada de Santander. Un grupo de versiones de Johnny Cash, llamado The Son of Cash, y Hash, que es a los que vamos a escuchar, Half a Sweet Hell, lo que nos hacen llegar bueno, tres temas extraídos de dicho disco, y que nos hacía llegar la peña de Last Tour International para que lo pudiésemos anunciar en el programa. El tema es que el paquete pues nos llegó justo el mismo día que marchábamos de viaje para Noruega, como te conté la semana pasada, y por tanto pues no nos dio tiempo a incluirlo en el programa de la semana pasada. Así que bueno, aunque sea una vez sucedido el evento, pues por lo menos que podáis escucharlos con nosotros.
Otra vez
para terminar con el acuse de esta semana, un envío personal. En alguna ocasión, una prima que tengo de Alemania ha hablado en el programa, e incluso creo que llegó a grabar alguna cuña de esto del disco de la semana, que luego hemos puesto en alguna ocasión. Hace un par de semanitas le envié un recopilatorio de los de Noche de Rock y en correspondencia me ha hecho llegar un directo de Pissing Razors que me apetece también compartir con vosotros. Es un directo de 2002 que yo desconocía y se abre con este tema llamado Between Heaven and Hell.
Listen to my future. Tell me why I'm here.
dar tiempo hoy a contaros muchas cosas de nuestro periplo noruego, aunque, bueno, lo iremos haciendo a lo largo de las próximas semanas, principalmente, por lo menos, pues pinchando algunos de los discos que fuimos comprando por allí. Nada realmente muy, muy sorprendente, pero bueno, pillamos algunos discos de serie media que hemos oído mil veces y también alguna que otra cosilla que conocimos por allí, y nos apetece pues escucharlo con vosotros y compartir algunas cosillas del viaje, porque bueno, pues siempre es un lugar que nos ha intrigado a nosotros, que ha intrigado a mucha gente, y bueno, pues alguna que otra anecdotilla sí que hay. Por ejemplo, que estuvimos ahí en la iglesia que quemó el tipo de Burzum, que la han vuelto a reconstruir entera, hecha de madera. Bueno, pues desde luego no podíamos faltar a pillar un disco de Immortal en Noruega. Pillamos también este de Opeth que acabas de escuchar y que ya venimos pinchando las últimas semanas, aunque todavía no lo teníamos original. Y bueno, pues una buena ocasión, por lo menos a mí al menos me gusta ir pillando discos en los viajes, y así luego pues cuando los ves ahí pues te recuerdan, ¿no? Pues yo qué sé, pillé ahí el último disco de Opeth a 169 coronas en una tienda de Oslo que se llamaba Plate Company o algo así. Bueno, total, que junto con este pillamos uno de Immortal, evidentemente, había que comprar un disco de Immortal en Oslo. Y pues bueno, el que andaba por allí y nos apetecía tener original, que lo teníamos grabado, pues era el Sons of Northern Darkness, que hemos escuchado mil veces y nos acompañó ahí en muchos viajes a través de los bosques noruegos, pues serpenteando por carreteras de un solo carril. Bueno, y haciendo una hora y media de programa, hasta aquí el Noche de Rock de esta semana. Ha sido difícil encontrar el momento y la forma de terminarlo de manera pertinente, pero al fin ha llegado a buen término. La semana que viene, el 631, pues veremos a ver cómo va funcionando la cosa y sobre todo también qué tenemos de disco de la semana. En la entrevista ya te digo que vamos a estar charlando con Manu del grupo Tumei. De momento, para cerrar el programa de hoy, nos quedamos de nuevo con nuestro disco de la semana a cargo de Whitesnake.